Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahí está Santi Duque, dirigiendo también a otro fantástico equipo. Hola Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Los mejores. El presentador normalito, pero los que tengo alrededor son todos buenísimos.
Que no.
Vamos a intentar llevar a la gente lo que está pasando en este jueves 26 de agosto, a 5 días de que se cierre el mercado de fichajes. Alguno lo estará deseando y todavía con el asunto Mbappé, que hoy puede alcanzar un nuevo capítulo en el Culebrón, en el Falcon Crest. Esto era una serie muy antigua. Bueno, en el Culebrón que ahora mismo están viviendo tanto el Real Madrid como el Paris Saint-Germain. Además, tenemos hoy sorteo de la Liga de Campeones, de la fase de grupos con 5 equipos españoles. Hay lista de Luis Enrique, la primera después de la Eurocopa. Tenemos que repasar cómo están las cosas en el mercado de fichajes. Mañana arranca la tercera jornada de Liga, etapa de la vuelta, los Juegos Paralímpicos y un montón de cosas más. El caso Mbappé entró en una nueva dimensión el lunes, cuando Radio Montecarlo anunciaba que rechazaba a Kylian Mbappé la oferta de renovación del Paris Saint-Germain. El martes, el Real Madrid presentaba una oferta de 160 millones. El miércoles, ayer, Leonardo rechazaba verbalmente la oferta y decía que se sentían ofendidos, que el Real Madrid estaba siendo irrespetuoso. Y hoy, en el nuevo capítulo del Culebrón, parece que puede producirse, Arantxa Rodríguez, el primer contacto entre Real Madrid y PSG.
Sí, lo primero que hay que decir, Santi, es que el Real Madrid sigue sin recibir una comunicación oficial, formal, llámalo como quieras, por parte del Paris Saint-Germain. Confían que a lo largo del día se pueda producir ese primer acercamiento que desemboque en el inicio de las conversaciones entre las dos entidades para intentar acabar con el traspaso de Mbappé, ya que se entiende que después de las declaraciones de Leonardo ayer, el Paris Saint-Germain está dispuesto a negociar la salida de su número 7.
¿Cuál es ahora mismo, Carlos Sáez, la postura del Paris Saint-Germain y qué se dice en Francia sobre el culebrón Mbappé?
El PSG, Santi, recordamos que ayer públicamente rechazó a través de Leonardo la oferta del Real Madrid, aunque eso sí dejó caer que Mbappé a lo mejor tiene un precio. Pues bien, los compañeros del equipo han puesto ese precio encima de la mesa. Son 220 millones de euros, 60 más de lo que ofrece el Real Madrid. Con esos 220, el PSG recuperaría los 180 de inversión y podría abonar los 35 que todavía le debe al Mónaco en caso de venta. Por cierto, Santi, los compañeros de Marca acaban de hablar con Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, que ha dicho que hoy, a lo largo del día, dirá alguna cosa.
¿Le sorprendió, Arantxa Rodríguez, al Real Madrid esa respuesta tan iracunda, tan enfadada del Paris Saint-Germain? ¿Considera el Real Madrid que la oferta es justa, los 160 millones?
Absolutamente sorprendido, sobre todo por la manera de hacerlo ante los medios, convocándolos de urgencia, y el Real Madrid además está convencido de que la oferta que hizo al Paris Saint-Germain es absolutamente justa, incluso se podría decir que muy generosa, teniendo en cuenta las circunstancias. De momento no se plantea dar ningún otro paso, ni realizar ningún una oferta, a pesar de que Leonardo, como acaba de contar Charlie, haya dejado caer que el Paris Saint-Germain pediría alrededor de 220 millones por el futbolista.
Otro de los nombres del verano es el de Cristiano Ronaldo. Cuidado, porque anuncian los compañeros en Italia del Corriere dello Sport que hay acuerdo entre el Manchester City y Cristiano Ronaldo y que ahora faltaría ponerse de acuerdo con la Juventus de Turín. Puede haber además intercambio de jugadores, puede salir Sterling, la Juventus quiere a Gabriel Jesús. Así está la cosa ahora mismo en el capítulo de Cristiano Ronaldo. Todo esto en el día en el que se celebra el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Andrea Peláez.
La Liga de Campeones 21-22 arranca hoy a las 6 de la tarde con el sorteo en Estambul de la fase de grupos, que constará de 32 aspirantes que serán divididos en 8 grupos de 4 equipos, cada uno que tendrán como destino final la final del 28 de mayo de 2022. Esta tarde en el sorteo habrá 4 bombos con 8 equipos. En el bombo 1, los cabezas de serie, el actual campeón, el Chelsea, el Manchester City, el Atlético de Madrid, Villarreal, Bayern de Múnich, Inter, Lille y Sporting de Portugal. Ojo al bombo 2, Real Madrid, Barça, Juve, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla y Borussia Dortmund. En el bombo 3, Oporto, Ajax, Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Salzburgo y Shakhtar Donetsk. Y en el bombo 4, Brujas, Young Boys, Malmo, Wolfsburgo, Milán, Dinamo de Kiev, Besiktas y la revelación, el Sheriff Tiraspol, moldavo. Recordamos que no se pueden cruzar en fase de grupos ningún equipo de la misma federación. Los dos primeros de cada grupo pasará a octavos de final y los terceros pasarán a jugar 16avos de la Europa League. Esto arranca la semana del 14-15 de septiembre. La fase de grupos terminará el 8 de diciembre para que arranquen las eliminatorias.
El sorteo lo va a contar a partir de las 6:05 de la tarde en COPE Fernando Evangelio, director del fútbol internacional en esta casa. Cuéntanos, Fernando, ¿cuáles son los rivales a evitar para los equipos españoles?
En el bombo de los cabezas de serie, posibles rivales de Real Madrid, Barça y Sevilla. El Chelsea sería el rival a batir, es el vigente campeón de Europa y además se ha reforzado con Lukaku. City, Bayern e Inter serían rivales complicados y Lille y Sporting bajan un poquito el nivel. En el bombo 2, posibles rivales del Villarreal y el Atlético de Madrid, todos muy duros, pero sobre todo si toca el PSG, pues sería un rival probablemente el más complicado. Del bombo 3, posibles rivales de los 5 españoles, el equipo más difícil probablemente es el Red Bull Leipzig alemán. Y en el bombo 4, el que daría más lustre al grupo y probablemente elevaría su dificultad, sería el Milan italiano.
En el Barça, sin noticias de mercado y pendientes también, lógicamente, de ese sorteo de la Liga de Campeones, ahora mismo lo que acapara la atención es el estado de Gerard Piqué, Víctor Navarro.
Sí, ya sabemos que Gerard Piqué no estará disponible para Koeman hasta el Sevilla-Barça como mínimo, después del parón. Hoy el equipo ha descansado, dos indiscutibles en el once del Barça, Memphis Depay y De Jong, llevan toda la semana entre algodones para estar contra el Getafe este domingo. No estarán seguro Pedri, Ansu, Dembélé, Ter Stegen y el Kun Agüero, además de un Piqué que le reconocí ayer. Ahí va Llanos en su canal de Twitch, ¿cómo se encuentra?
Sí, me encuentro bien, sí. Lo del otro día fue un pequeño susto, no podré jugar este fin de semana, pero estamos listos para después del parón. Bien, lo único es que no me gusta nada que haya lesionado, aunque sea pequeño, y me fastidia mucho no poder ayudar al equipo. Pero bueno, es lo que hay, es parte de este deporte, parte del fútbol.
En el Atlético de Madrid el protagonismo hoy ha sido para Mateus Cuña, que ha completado Javi Gómez su primer entrenamiento.
Sí, por la mañana y por la noche completará el segundo, a las 9 de la noche. El brasileño ya conoce a sus nuevos compañeros y, como te digo, esta noche completará el segundo entrenamiento. Está previsto que entre en la lista de convocados y, hablando de convocatorias, felicidad en el Atlético la decisión de no ceder a sudamericanos, porque de hacerlo serían 5 los jugadores que tendrían menos de 24 horas de descanso después del parón.
Conocemos también cómo está preparando el Real Madrid ese partido del fin de semana ante el Betis, Arancha.
Pues no tiene muy buenas noticias Carlo Ancelotti, que no va a recuperar ningún efectivo en principio de cara al partido del sábado contra el Betis. Kroos, Modric, Mendy, Ceballos siguen con sus procesos de recuperación. Marcelo ha hecho una parte hoy del entrenamiento con el grupo. Nacho sigue trabajando en el interior por tercer día consecutivo. Y Lunin continúa con su proceso de coronavirus. El único futbolista que podría llegar al partido es Marcelo, aunque está bastante complicado.
Y hoy también es noticia la lista de Luis Enrique, primera después de la Eurocopa. Estos son los elegidos por el seleccionador asturiano.
Empezamos con los porteros, Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez. Continuamos con los laterales, Jordi Alba, José Gallá, César Azpilicueta y Marcos Llorente. Vamos con los centrales, Eric García, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez y Raúl Albiol. Seguimos con los mediocampistas, Sergio Busquets, Rodri, Coque, Mikel Merino, Carlos Soler y Brais Méndez. Y acabamos con los delanteros, Pablo Fornals, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traoré, Álvaro Morata, Gerard Moreno y Abel Ruiz.
¿Cuáles son las claves, Miguel Ángel Díaz, de esta nueva lista de Luis Enrique?
Hay 7 caras nuevas con respecto a la Eurocopa. Por primera vez son convocados por la absoluta Abel Ruiz, el delantero del Sporting de Braga, y Carlos Soler. Además vuelven Albiol, Íñigo Martínez, Mikel Merino y Pablo Fornal. Se quedan fuera por decisión técnica Thiago, Fabián Ruiz y Diego Llorente, y el seleccionador da descanso a Pedri, a Pau Torres, a Dani Olmo y a Mikel Oyarzabal. En total hay 16 clubes representados, hay 7 equipos españoles, 6 ingleses. Ninguno del Real Madrid España se la juega, porque si pierde contra Suecia el próximo día 2, podría estar muy complicada la primera plaza, que es la única que asegura la clasificación para el Mundial de Qatar. Luis Enrique analizaba así su convocatoria.
Esto está en continua evolución, la gente ha de estar despierta. Es evidente que algunos jugadores salen reforzados del europeo, otros salen, por decirlo de alguna manera, debilitados, pero yo abro las puertas siempre a... Me equivoco muchas veces, es evidente. Hay jugadores que están fuera de la lista que merecían y merecen estar dentro, pero solo hay 24 en este caso. Cada vez que convoco a los jugadores son los que considero mejores para ese momento, y esta es la lista que pienso que es la mejor para septiembre.
Luis Enrique con su lista y nosotros llevándole a la gente el consejo de qué tiene que hacer para ver el mejor fútbol. Gemma Santos.
Que se hagan de Movistar como lo somos nosotros, porque Movistar ahora lo da todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Con ellos tienes toda la liga, como dices, también la Champions y la programación más exclusiva. Y siempre con Movistar también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora, atención, todo esto a mitad de precio durante 3 meses. Aprovechate, porque además tienes esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate de todo en sus tiendas, también en el 1004, por supuesto, y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar, comprando 2, la tercera te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, vamos con cosas de mercado. El Sevilla parece que ha cerrado las incorporaciones de su plantilla, pero ahora todo el mundo está pendiente de qué pasa Víctor Fernández con Jules Koundé.
Sí, ahí está centrado el foco de atención. Hay contactos entre el Chelsea y el Sevilla, pero no son nuevos porque llevan ya bastantes semanas. De momento no hay un paso adelante del conjunto inglés, que como digo lleva rondando el interés por Koundé desde hace tiempo, pero sin ofrecer una oferta contundente en firme. Parece que la operación puede depender de la salida del central del Chelsea, Zouma. Todo está en el aire y nadie se atreve a decir qué va a ocurrir con el futuro de Koundé.
También a 5 días del cierre estamos muy pendientes de qué ocurre con las últimas operaciones en el Valencia, Hugo Ballester.
Que sigue apurando, Santi, los últimos días de mercado para abordar varias operaciones que tiene abiertas. La primera, la desvelada ayer por la cadena COPE, oferta presentada por Dimitri Fulquier por encima de los 3 millones entre fijo y variables, que está a la espera del visto bueno del Granada. En caso de aceptarla, el lateral derecho pondría rumbo a Valencia en las próximas horas. La otra es la salida de Kang In-Lee. Tanto el club como el jugador quieren separar sus caminos hoy y el Mallorca sigue pujando por él. Bordalás lo tiene claro, espera más fichajes.
Estamos dentro del plazo, el club sigue trabajando con la hoja de ruta que teníamos desde el principio. No nos hemos olvidado, ahora mismo no puedo decir jugadores que puedan llegar, al igual que no puedo decir jugadores que puedan salir. Estamos dentro de, no podemos asegurar absolutamente nada. Seguimos trabajando para equilibrar, como he dicho anteriormente, la plantilla.
En el Betis, dos protagonistas hoy, William José y Petzela, Isaac Escalera.
Esta mañana se ha presentado a Petzela como nuevo jugador del Betis y a la misma hora el club también hacía oficial el fichaje de William José. En la comparecencia de prensa de presentación del argentino han estado presentes el director deportivo Antonio Cordón y el presidente Ángel Haro. Cordón ha descartado la posibilidad del regreso de Ceballos porque no pueden permitírselo económicamente. Y ojo, que ha dado la plantilla por cerrada.
Pero en principio no, estamos cubiertos. Yo creo que la plantilla prácticamente la tenemos cerrada.
Plantilla cerrada en el Betis y por fin llegó, ya es oficial, el fichaje de Sørloth en la Real Sociedad, Mauri.
El noruego ha conocido esta mañana a sus nuevos compañeros en Zubieta y se presenta oficialmente nada dentro de una hora a las 4:30 en Anoeta. Sørloth es un delantero centro muy alto, 1,94, 25 años, cedido por el Leipzig alemán por una temporada con opción de compra blanquiazul de 16 millones.
Más cosas de mercado, ¿quién se marcha cedido en el Celta, Santipeón?
Pues lo cierto es que ha costado, Santi, pero por fin el Celta ha podido sacarse de encima un lastre que lleva arrastrando desde el verano de 2017. En Remor va a jugar cedido en el Karagümrük turco, con la particularidad de que el futbolista está en su último año de contrato con el Celta, con lo cual no volverá a vestir la camiseta celeste.
Además, en el Elche ha sido presentado Omar Mascarell y mañana empieza la tercera jornada de Liga. A las 8, Mallorca Español y a las 10, Valencia a la vez. Noticias en los de Bordalás, José Manuel Segarra.
Podrá formar mañana su 11 de gala Bordalás. De hecho, podrá contar ya con Marcos Andrés, o sí, si el Valencia logra dar de baja a Kang In-Lee, puesto que el cupo de extracomunitarios está completo.
¿Y cuál es la última hora del Alavés, Roberto Arrillaga?
Con la intención de sumar de una vez, no ha sumado ningún punto de los dos partidos que ha disputado en Mendizorroza y desde luego minimizar los gruesos errores defensivos. El Alavés visita Valencia sin Duarte. Cumple partido de sanción por la roja frente al Mallorca, pero con la presencia de los tres fichajes de esta semana, tanto Mamadou Sylla como De La Fuente como Matt Miazga estarán en la convocatoria. Javi López estará en el lateral zurdo sustituyendo a Duarte.
A las 10 Valencia Alavés, a las 8 Mallorca Español, última hora de los bermellones, Jordi Jiménez.
Colas esta mañana en Somos para ponerse en lista de espera algunos aficionados que esperan que se liberen asientos, ya que tan solo pueden acudir 8.775 y parte de los abonados que tiene el club. En lo deportivo, noticia de Deportes Cope, Antonio Raillo es baja segura. Partido muy interesante entre dos rivales de la pasada temporada en segunda división y con el retorno de Vicente Moreno.
Y conocemos también, Miguel Jorge, las novedades en el Español.
Sí, Vicente Moreno, que habló sobre lo especial que es volver a Mallorca, partido complicado, incluso tacha al conjunto balear como una posible revelación. Loren Morón probablemente entre la convocatoria, no sabemos si lo hará Adrián Pedrosa, y el que se marcha cedido es Paul Lozano al Girona.
Además, la Liga ha acordado esta mañana no ceder a los internacionales de la Conmebol hasta que se solucione la situación y ha ofrecido a Luis de la Fuente la lista de la selección sub-21 para los partidos ante Rusia y Lituania del 3 y el 7 de septiembre, clasificatorios para la Euro sub-21 del año 2023. Y ahora viene Gemma Santos con un consejo muy importante.
Y tan importante, ¿quieres tener un seguro de coche por 180 euros al año? Sí, solamente 180 euros al año. Pues que sepas que solo lo vas a conseguir en cuanto lo contrates en Verti.es, solo con ellos, con los que mejor nos cuidan. Todo esto y más en Verti, donde además recuerda que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Venga, anímate y contrátalo ya en Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sintonía del ciclismo. Vamos a conocer las novedades, la última hora también, de cómo marcha la duodécima etapa de la Vuelta. Equipo de enviados especiales, Eri Frade.
¿Qué tal, Santi? La etapa marcha así. 74.700 para meta. 1.12 es la ventaja de una fuga de 8 que se ha hecho no hace mucho, cuando estábamos prácticamente en el ecuador de la etapa. Quedan 74.5 para meta, una fuga en la que hay dos españoles, Mikel Iturria del Euskaltel y Julen Amezqueta, que de los ocho es el mejor en la general, el del Caja Rural Seguros RGA, estando a 43 minutos y 19 segundos de la roja de líder de Odd Christian Eikin. Una etapa que ha tenido susto hace poco en una caída y que vamos a ver cómo se dilucida, porque la ventaja es muy cortita, 1.12 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón.
Vamos a conocer también, como siempre, los detalles pegados a los ciclistas. Está Kike Iglesias. ¿De qué se habla hoy, Kike, en el pelotón?
Pasando ahora mismo por Córdoba, primer paso por meta. Tobias Bayer se acaba de caer, se ha roto seguramente la clavícula y evidentemente tiene que abandonar, y todos pendientes esta mañana de Fabio Aru, ganador de la Vuelta en 2015, no es un cualquiera, que está en carrera, enfermo después de pasar una muy mala noche, y en que cuando deje la Vuelta, sea hoy, mañana o cuando sea, se va a retirar del ciclismo.
Y ahí también noticia de alcance, lo veníamos apuntando en las últimas horas en la Fórmula 1 y tiene que ver con Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Estábamos en el Gran Premio de Bélgica, circuito Spa-Francorchamps, y la noticia de Alonso, que efectivamente, como hablábamos ayer en este programa, ha renovado un año más con Alpine. Dice que ha tardado un minuto en firmar, que él siempre pensó en 2022, pero que había que hacer ese formalismo, ese uno más uno, que el equipo, si no hubiera estado contento con su rendimiento, no lo hubiera hecho. Al final lo ha logrado, del fin de semana, espera que no vaya del todo mal, y habló de la experiencia de Le Mans, podría haber rodado 25 segundos más rápido que los ganadores de la prueba.
En los Juegos Paralímpicos alcanzamos la segunda jornada y han llegado dos medallas más para la delegación española. Enviado especial a Tokio, Luis Munilla.
Así que ya tenemos cuatro medallas. La última en natación, la plata de Óscar Salguero en 100 braza. Por cierto, que no podía ni hablar de la emoción. Se ha quedado sin metal hoy, Teresa Perales en dos finales. Y la gran noticia ha sido el primer oro, que ha llegado a lo grande, acompañado del récord del mundo de Alfonso Cabello en el velódromo, en el kilómetro contrarreloj, repitiendo el título de Londres.
Son ya cuatro medallas para la delegación española, tres medallas de plata y una de oro, la de Alfonso Cabello. Y en tenis, seguimos muy pendientes de los distintos torneos que se están celebrando por el mundo, con españoles en juego, Marina Ruiz.
En Wisconsin, Carreño y Alcaraz han alcanzado los cuartos de final tras ganar a Kepfer y Fuksovic, y se enfrentarán a Ivaska y Girón. En los partidos clasificatorios para el US Open, que comenzará la semana que viene, avanzan Zapata y Verdasco.
Y hablamos también de baloncesto y de lo que está ocurriendo en la NBA con los Memphis Grizzlies liándola en la presentación en sociedad de Juancho Hernán Gómez. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El equipo de Tennessee quiso dar la bienvenida al español y subieron a sus redes sociales una foto en la que se podía leer: "Bienvenidos a Memphis, Juancho Hernán Gómez y Jared Calvert, las dos últimas incorporaciones de los Grizzlies". El problema es que en lugar de la foto de Juancho pusieron una de su hermano Billy, que renovó hace unos días con los Pelicans. Cuando se dieron cuenta, eliminaron la publicación y dejaron solo el comunicado oficial del traspaso. Por cierto, hablando de la renovación de Billy, que firmó un contrato de dos años más una opcional para New Orleans, llama la atención que en su sexto curso en la mejor liga del mundo cobrará nada menos que Usman Garuba, recién llegado a los Houston Rockets.
Imagínate, Paloma, te fichan para un equipo y en vez de poner tu foto, ponen la de tu hermano. Una entidad que tiene 1 millón y pico de seguidores y en la que seguro que trabajan en el departamento de comunicación decenas de personas.
Bueno, no sabemos si sigue trabajando el responsable de comunicación. La segunda pregunta.
Y eso sí, todo queda en casa al final.
Gracias, Santi Duque. Y ahora más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí o sí, el caso Kylian Mbappé está viviendo sus últimos capítulos. Sí o sí, porque el día 31 a las 12 de la noche se cierra el mercado y por lo tanto ya sea en ese momento lo que sea, así se va a quedar por lo menos hasta el mercado invernal. Y evidentemente el Real Madrid no va a fichar a Kylian Mbappé en el mercado de invierno. Sí que podría, si no lo ficha en el mercado de verano, anunciarlo a partir del 1 de enero, el acuerdo con Mbappé para el mes de junio en el que vendría gratis. Bueno, pues de todo esto, sobre todo de las palabras tan furibundas, tan viscerales de Leonardo, hablábamos anoche en el partidazo con Joseba.
Leonardo está diciendo que el precio del jugador es 220 millones de euros.
Sí, pero sabemos que
Leonardo puede pedir la luna.
Claro, no, que sí, Arantxa, que sí, perfecto. Yo sí. También te digo que creo que la oferta del Real Madrid va a tener que subir. Claro. No sé si hasta 220 o hasta 100, o en el punto medio encontrará...
Pero yo creo que el Madrid es consciente de que cuando lanza una oferta por 160 euros, al final va a tener que pagar más de esos 160 euros.
Igual que el Paris Saint-Germain es consciente de que cuando menos, dice claro. 220, sabe que...
Eso te pasa cuando vas a comprar un piso.
La primera oferta, el vendedor la baja y el comprador la sube.
Evidentemente, Santi.
¿No valoráis la posibilidad de que el Madrid, otra jugada que contemple, sea esperar a llevárselo libre y de alguna manera quedar bien ante el jugador habiendo hecho una oferta?
No. Hombre, Real Madrid, el gesto de ayer, la oferta también es un gesto claro hacia Mbappé, a decir, oye, vamos en serio por ti,
por eso te
hemos
digo
hecho esta que oferta, que queremos hacer lo posible, pero no está en nuestra mano.
Pero sabiendo, o sea, cuando el Madrid dice es la primera y única y última oferta, bueno,
puede ser. Yo creo que el Madrid fundamentalmente lo que teme el Real Madrid desde mi punto de vista es perder a Mbappé, porque Mbappé ahora mismo llegue el 31 de agosto, no haya habido un acuerdo... Y Mbappé dice, bueno, pues ahora tranquilo, voy a ponerme a jugar, que ya veremos a ver cómo, ya veremos a ver qué...
Y además, el Real Madrid considera que 160 millones de euros por un futbolista al que, repito, le quedan 9 meses de contrato,
está muy bien. Pero también es verdad que el ansia o las ganas que tiene el Real Madrid, pues jugar en su contra, claro. Porque saben, no tiene al futbolista atado. No es una cuestión de que digas, tienes al futbolista atado, el año que viene viene gratis o ahora por 160. No es así.
Bueno, la pregunta que hacíamos ayer, ¿no? ¿Esperarías a que viniera gratis? ¿Pagarías ahora arriesgando a que se pueda truncar la operación? Hoy, por lo que preguntamos, Pedro, es el precio máximo, ¿no?, de Kylian Mbappé.
Así es, Santi. Hoy en nuestra cuenta de @deportescope hemos preguntado qué cantidad máxima debería pagar el Real Madrid. El 38% dice 180 millones, que es la opción ganadora. Después el 26% con 220 millones. 25% dicen que 160 millones y tan solo el 11% creen que se deberían pagar 200 millones.
Sí que está la cosa bastante repartida. Bueno, y el otro gran foco de atención de la jornada es 6 y 5 de la tarde en directo en COPE. El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Sobre esto también hablábamos anoche en el partidazo.
Siempre hay un grupo muy fuerte y otro grupo que parece más flojito, ¿eh? O sea que yo creo que este año pues también tendremos un grupo muy fuerte y otro más flojito.
¿Estás escuchando, Rata? Escucha.
¿Qué ha pasado?
Se viene Kylian. Si escuchaste la canción.
Oía unos ecos de fondo, pero no sabía lo que era.
Es el coro.
¿Y has hecho el grupo de la muerte, el peor grupo que les puede tocar a los nuestros?
Sí, sería un grupo con el Chelsea, campeón de Europa.
Sí.
Madrid, Barça o Sevilla, que son los del Bombo 2, cualquiera de los tres españoles. El Leipzig y el Milan. Ese sería un grupo muy fuerte para Real Madrid, Barça o Sevilla.
El Milan.
Y al Atlético, el Villarreal.
Pero que se llama Kylian. No,
a ver, el Milan, pero del Bombo 4, del grupo, claro. Es el que eleva el nivel y el que eleva el nivel de dificultad del grupo y el que además le da lustre al grupo. Porque
Yo es que iría a San Siro. Vamos.
Grupo con esos, pues es un grupo.
¿Pero juega allí todavía? Fuerte.
Sí, parece que sí.
Juegan allí, sí.
¿Y en qué bombos están encuadrados los nuestros? Que tenemos cinco, ¿lo recuerdo?
El Atlético y el... Sí, no he dicho un grupo muy difícil para el Atlético o para el Villarreal, que están en el bombo de cabezas de serie. Pues, por ejemplo, PSG...
Las reflexiones anoche de Fernando Evangelio en el partidazo sobre el sorteo del grupo de la Champions, que es ahora a las 6. 3 y 29, esto es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menudo día que tenemos hoy por delante de información deportiva este jueves 26 de agosto, porque además del caso Kylian Mbappé, estamos pendientes del sorteo de la Liga de Campeones, que se celebra en 2 horas y media y que vamos a vivir aquí en directo con Fernando Evangelio en la antena de la cadena COPE, y de la lista de Luis Enrique para los 3 próximos partidos, que ha generado también un poco de controversia. No hay ningún jugador del Real Madrid y además hay llamadas sorprendentes de Luis Enrique, como Brais Méndez, 3 años después de vestir la camiseta de la selección, y Abel Ruiz, el jugador del Braga, que sí que contaba para la sub-21, pero que debutará también con la selección absoluta. Lo primero que vamos a hacer es irnos hasta el estadio Santiago Bernabéu, porque allí hoy están pasando cosas, porque la obra del estadio alcanzaba esta semana un nuevo hito, que es la colocación del césped, y porque además está el madridismo enfervorecido con la posible llegada de Kylian Mbappé. Por allí, por los aledaños del Santiago Bernabéu, está Arancha Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi. Sí, aquí estoy. Ahora mismo estoy en la esquina de Castellana con Concha Espina, que me he venido también para ver cómo estaba toda la zona exterior del estadio, y la verdad que hay animación, ¿eh? Hay gente, mucho extranjero veo, y me ha sorprendido entrar en la tienda, comprar camisetas, hacer al tour poco español, sí, pero mucho extranjero, y eso, bueno, también es una buena noticia de cara al turismo y a la economía española y madrileña, que lo necesita.
Yo estuve hace un par de días también por la zona y cuesta mucho trabajo creer, ¿verdad, Aran?, que el día 11 de septiembre a las 4 de la tarde se pueda coger un partido de fútbol ahí. Yo vi el estadio por fuera. ¿Has podido verlo por dentro?
Sí.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo van los plazos?
Pues he estado dentro y es verdad que se prevé que esta semana pueda estar instalado el césped. He de decir que hoy estamos a jueves, ¿no? 26 de agosto, sí, a las 3:30 de la tarde, y no hay ni un pelito de césped puesto. Sí, o sea, ni un tepe, ni nada. Se sigue trabajando, se trabaja a destajo. Es verdad que hay mucha gente trabajando en lo que es la zona del terreno de juego, pero hay hormigón, hay una especie de alfombra, es que no sé cómo es el nombre, sí, técnico, unas cosas, sí, negras puestas también.
Sí, las mantas,
pero
asfálticas estas.
Exactamente, pero de momento absolutamente ningún tepe de césped, aunque me dicen que a lo largo de esta semana, que todavía quedan 4 días por delante, se espera que se empiece con la colocación del terreno de juego para que pueda estar disponible para ese día 11.
Bueno, el caso Mbappé, Arancha, venimos contando cuál es la cronología, porque esto empezó de verdad el lunes, después de muchos dimes y diretes, después del interés del Real Madrid, de los focos puestos en Kylian cada vez que jugaba con el Paris Saint-Germain, esos pitos del primer día, el gol de Kylian y la celebración del segundo día. Esto arranca el lunes, cuando Radio Montecarlo, nosotros ya casi lo habíamos dado por cerrado el asunto, Radio Montecarlo anuncia que el Paris Saint-Germain había hecho una nueva intentona por Mbappé. 5 años de contrato más un opcional, tercer escalón salarial, que es mucho, a pesar de ser por debajo de Messi y de Neymar, es mucho dinero, es un sueldo muy muy alto para Mbappé, y que Mbappé rechazaba la oferta, decía RMC, y además se sentía ofendido por ser el tercero en la escala salarial del Paris Saint-Germain. Ahí se precipitaban ya los acontecimientos, porque el Real Madrid movía ficha, había esperado hasta ese momento, hasta el momento oportuno, ofrecía 160 millones de euros en el martes. Ayer miércoles sorprendía la reacción del PSG, que no le comunicó al Real Madrid oficialmente nada, sino que fue Leonardo el que atendió en entrevista a 5 medios, entre ellos el diario Marca. Tachó al Real Madrid de irrespetuoso, de una conducta ilegal, de no correcta, de llevar dos años mareando al futbolista, criticó que la oferta llegase una semana antes, criticó el tamaño de la oferta, los 160 millones, dijo que tendría que ser mucho más alta, eso ayer. Y hoy, con motivo del sorteo de la Champions en Estambul, está previsto que se vean las caras el Real Madrid y el Paris Saint-Germain para tratar de acercar posturas, porque por otro lado, Arancha, el PSG juega en Reims el domingo y esta situación no interesa a nadie, ni a Mbappé, ni al Paris Saint-Germain, ni tampoco al Real Madrid, que cuanto antes pueda tener al jugador, mejor, ¿no?
Desde luego, y además yo creo que también es una fortuna que se cierre el mercado el día 31, porque si no, alargar esto, yo creo que deterioraría mucho las relaciones de unos y de otros. Vamos por partes, lo primero es lo que tú dices, hoy se espera un encuentro, es verdad que no va a ser un encuentro para negociar, pero sí para a lo mejor palpar y tantear cuál es el grado de enfado de unos y de otros, porque en Estambul, en ese sorteo por parte del Paris Saint-Germain, está Nasser Al-Khelaifi, pero por el Real Madrid simplemente ha viajado el que suele hacerlo siempre, que es Emilio Butragueño. Así que no va a ser un encuentro seguramente para negociar, pero sí para saber el sentir del Paris Saint-Germain. Lo que sí espera el Real Madrid es un poco lo que venimos insistiendo, que es verdad que han hecho una declaración pública ante los medios de comunicación de que la oferta que ha enviado el Real Madrid no es suficiente, pero eso mismo no se lo han comunicado al Real Madrid, con lo cual el Real Madrid no se ha por enterado hasta que no le comuniquen formalmente, como el Real Madrid ha hecho con el Paris Saint-Germain, esa decisión. Y a partir de ese momento es cuando el Real Madrid cree que se podrá empezar a negociar y que se podrá decir que se han iniciado las conversaciones. Entienden que tiene que producirse hoy, como muy tarde mañana, porque tampoco hay mucho margen por delante para poder ejecutar una operación de este tipo, que aunque pueda estar muy avanzada, hay que atar muchos cabos.
Sí, estaba viendo ahora a nuestros compañeros del diario Marca, en este caso a José Félix Díaz, que está en Estambul y que ha abordado de la mejor manera posible a Al-Khelaifi a la llegada a esa reunión de la ECA. Al-Khelaifi le ha dicho a José Félix, luego hablaré, ahora no es el momento de hacerlo, estoy trabajando, luego hablaré. No sabemos si será después del sorteo, cuando Al-Khelaifi, después de que ayer fuera Leonardo, hoy el presidente diga algo sobre la situación, pero hombre, está claro que lo que diga Al-Khelaifi puede tener bastante importante.
Sobre todo que Al-Khelaifi normalmente sí atienda a los medios de comunicación, o sea que de una manera u otra va a hablar, cuando le pregunten por las reacciones al sorteo que tenga el Paris Saint-Germain, también hay que recordar que es presidente de la ECA y la ECA está ahora negociando todo el tema de la cesión de los jugadores a la Conmebol, así que habrá muchos asuntos, pero evidentemente los periodistas que estén allí, que tengan la oportunidad de preguntar, le van a demandar cómo está la situación de Kylian Mbappé.
Bueno, eso en cuanto al asunto Mbappé. Recordemos que Le Parisien habla de 220 millones, cifra la venta de Mbappé en 220 millones.
Creo que el Madrid no va a llegar a esa cifra.
A la que no va a llegar el Real Madrid, porque considera, Arancha, esto lo contabas también y es información de COPE en el partidazo, que esa primera oferta que tanto había ofendido a Leonardo es una buena primera oferta.
Es que es una buenísima primera oferta. Si ponemos todas las cartas sobre la mesa, un futbolista que acaba contrato, un futbolista que se quiere ir, un futbolista que hasta 6 veces se ha negado o te ha contestado negativamente a tu oferta de renovación, 160 millones es un súper ofertón. Y más teniendo en cuenta pues cómo está el mercado, cómo la crisis económica afecta a todos los clubes, así que se considera que es una buena oferta. Y además el Real Madrid no tiene intención de momento de enviar otra, subirla o cambiarla hasta que no reciba alguna señal por parte del Paris Saint-Germain. Se considera que es una oferta, desde luego, ajustada a mercado. El valor del futbolista es más o menos ese. Y, sobre todo, que ha sido, por decirlo de alguna manera, han sido respetuosos con el Paris Saint-Germain, haciéndolo formalmente y por escrito.
Bueno, ese es uno de los puntos de interés de la jornada, si hay novedades con el caso Mbappé. Otro de los grandes puntos de interés de la jornada, esto a todos los amantes del fútbol se nos hace larguísimo desde que suena por última vez el himno de la Champions hasta que vuelve a hacerlo, y es que hoy se sortean la fase de grupos de la Champions. Está aquí el director del fútbol internacional en COPE, Fernando Evangelio. Hola, Fer.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
A las 6:05, aproximadamente 6:05, ofrecemos en COPE este sorteo que tiene bastantes condicionantes porque, por ejemplo, tú miras el bombo 1 y no ves al Real Madrid y al Barcelona. Que sorprende, ¿no? Que no esté entre los cabezas de serie. Al no estar entre los cabezas de serie, al Madrid y al Barcelona ya les puede tocar, y al Sevilla también, equipos muy duros para la primera fase, ¿no?
Sí, es la fórmula que ha elegido la UEFA desde hace 3-4 temporadas para estructurar los sorteos de las fases de grupos. Meten en el bombo de los cabezas de serie al campeón de la Champions, que este año es el Chelsea, al campeón de la Europa League, que este año es el Villarreal, y a los campeones de las 6 ligas más importantes por coeficientes en la UEFA. Con lo cual, si hay algún gordo, algún equipo grande de Europa, que tiene incluso varias Copas de Europa, que no ha ganado su liga, pues está en el Bombo 2. Con lo cual, en los últimos años, el Bombo 2 suena más fuerte que el Bombo 1.
Sí, de hecho, si leemos el Bombo 1 y el Bombo 2, pues sí.
En el Bombo 1 ya hemos dicho que están Chelsea y Villarreal como campeones de Champions y de Europa League. Aparte del Atlético de Madrid, en ese bombo están el City como campeón de Inglaterra, el Inter como campeón de Italia, el Bayern como campeón de Alemania, Lille campeón de Francia y Sporting Club de Portugal como campeón de la Liga Portuguesa. Después, en el bombo del... Estos son posibles rivales, menos el Atlético, para el Real Madrid, que está en el Bombo 2. En el Bombo 2, aparte del Madrid, están el Barça y el Sevilla, los equipos españoles, porque tienen coeficiente muy alto. Están United y Liverpool, dos ingleses, el PSG, temido por todo el mundo, el que nadie quiere que le toque en esta fase de grupos de la Champions, la Juve, todavía de Cristiano, no sabremos si dentro de unos días lo será, y el Dortmund, el equipo alemán. Con lo cual, en este Bombo 2 hay 6 campeones de Europa, que son los mismos que hay sumando el Bombo 1 y el Bombo 3. Claro. Eso pasa en los últimos años en el sorteo de la Champions. Del Bombo 3, para no decirlos todos, el Leipzig sería el más difícil, y del Bombo 4, hombre, el Milan es por historia, por títulos, por pedigrí, el que te eleva la dificultad del grupo, algo menos, pero que sí que te da lustre al grupo. Un grupo con el Milan, por ejemplo, el Leipzig, y para el Atlético de Madrid, por ejemplo, el Manchester United o el Liverpool, pues sería un grupo de mucho nombre y bastante difícil.
Bueno, pues esto salimos de dudas, como digo, a partir de las 6 y 5. Hay 5 equipos españoles, creo que es la segunda vez en la historia,
sí,
que hay 5 equipos españoles.
Es la segunda vez.
Y deseando que empiece. 14 de septiembre, ¿no, Evangelio, el primer partido?
Sí, el 14 de septiembre el primer partido. Hay 2 jornadas en septiembre, hay una en octubre, una en octubre, 2 en noviembre y una en diciembre, si no recuerdo mal. O sea, es el formato tradicional. El del año pasado fue un formato express, pero ya es el formato tradicional. Empieza en septiembre y termina en diciembre. El sorteo es en Estambul. El sarao empieza a las 6 y 5, la presentación, los premios y todo eso. Pero el sorteo en sí, o sea, las primeras bolas que van a salir, a partir de las 6 y 27, desde las 6 lo contamos en tiempo de juego.
Pues ahí te estaremos escuchando. Gracias, Fer.
Venga, a ti.
Aran, ¿algo que nos quede por apuntalar de la información del Real Madrid que no sea el caso de Kylian Mbappé?
Bueno, ya lo deportivo, pensando en el partido contra el Betis, que ya hemos contado en titulares que prácticamente Ancelotti va a tener muy difícil recuperar, sobre todo efectivos en defensa, así que vamos a ver cómo la recompone, porque hay que añadir a las bajas que ya tenía la de Nacho. Veremos, entiendo, a David Alaba por primera vez como defensa central, si nada cambia, y luego veremos quién ocupa ese lateral izquierdo, porque hay una pequeña posibilidad de que Marcelo pueda volver, pero ya te digo que es muy remota, pero en ese lateral siempre tiene la opción de Miguel Gutiérrez, que es un futbolista que ha demostrado que puede hacer grandes cosas en el Madrid, así que vamos a estar muy pendientes, sobre todo del último entrenamiento de mañana. Y luego una buena noticia, que no tiene que ver con el equipo, con el Real Madrid, sino con el Real Madrid femenino, que mucha gente está preocupado si va a poder haber público para el debut en la fase de previa de la Champions, y de momento el Real Madrid va a dar oportunidad a que vayan los socios para poder estar en el estreno en la Champions del Real Madrid femenino.
Bueno, pues claro que es una buena noticia ese partidazo contra el Manchester City, a ver si consigue avanzar el Real Madrid a la fase definitiva de la Champions. También está por ahí el Levante y el Barça clasificado como campeón para la presente edición. Gracias, Aran.
Un beso, hasta luego.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Aquí, esperando al PSG.
Al PSG quieres, ¿no?
Sí, yo sí, porque, bueno, lo veríamos de cerca, esa constelación de estrellas por el Wanda, y además te lo quitas del emparejamiento de la segunda fase, así que, bueno, no está mal.
Sí, sí, al Atlético le puede tocar, porque ya hemos dicho que en el Bombo 2 hay auténticos cocos, ¿eh?
Hombre, desde luego, que puestos a elegir, ¿no? Yo creo que el Borussia Dortmund parece de ese segundo bombo el más flojo, pero luego vete tú a saber.
Está Haaland ahí, ¿no? De momento. Así que, bueno.
Fíjate, si lo más flojo es Haaland, imagínate los demás.
En el Atlético, la imagen que todo el mundo espera ver hoy es a Mateus Cunha entrenando. O sea, ayer le oímos hablar y presentarse y hoy le espera ver todo el mundo el primer entrenamiento del brasileño.
Sí, esta noche a las 9 de la noche, que el Cholo nos tiene un poco locos con estas horas de los entrenamientos. Ayer fue a las 8 de la mañana, hoy a las 9 de la noche en el Wanda, y ahí va a estar ya Mateus Cunha a las 9. Está previsto que, si todo va bien, entre en su primera convocatoria y que ya hoy conozca a todos los jugadores.
¿Qué más cositas del Atlético de Madrid? Javi, preparando ese partido del domingo ante el Villarreal, parece que Suárez va a ser titular, ¿no? Es lo que venís contando, Antonio, y tú desde el día de ayer. Y no sé cómo está Joao Félix.
Sí, por lo probado parece que Suárez ya va a empezar su primer partido como titular. Yo creo que acompañado de Correa, que está siendo la sensación de este inicio de liga, junto con Vinicius, los dos pichichis. Y más allá de eso, hay poca noticia, la verdad, porque ya a Arias ni siquiera le contamos porque no va a poder ser inscrito uh-huh. para que esté Mateus Cunha. Joao, lo decíamos el otro día también, que se le espera para el partido contra el Español, y Felipe sí que ya el otro día estuvo a punto, pero sí que va a entrar en la convocatoria. Y de ese parón internacional que viene contando Fouto, me decían esta mañana en el Atleti que lógicamente están muy muy contentos, claro, de que los sudamericanos no viajen, porque mira, van a viajar 5, que son Jiménez, Luis Suárez, De Paul, Correa y Mateus Cunha, pero juegan, o jugarían en todo caso, el viernes a las 12:30, a la 1:30 y a las 2:30 de la madrugada. Entonces, claro, llegarían aquí a España el viernes 10 también, nunca antes del mediodía, y el sábado a las 2 de la tarde deberían estar ya jugando contra el Español. Sí, así difícil. Que era prácticamente imposible.
Y lo de Saúl con par de espera, ¿no? Lo contado, Javi. El Atlético busca la cesión de Saúl para aligerar la masa salarial y el posible destino es en Inglaterra.
Sí, todo apuntaba al Chelsea y al Manchester United. Parece que el Manchester United se cae un poco de la puja y el Chelsea vamos a ver, porque claro, si hace una gran oferta por Koundé, hoy lo último que ha salido es en Sky Sport que decían que sí, claro, que quieren a Saúl, que les parece bien esa cesión, pero que el Chelsea no querría una opción de compra. Entonces, hasta el último día del mercado vamos a ver. Pero ya te digo yo que está complicado, que bueno, que el jugador desde hace mucho tiempo quiere salir, al Atleti no le importaría, pero el tema económico no es fácil, y si se queda aquí Saúl, yo estoy seguro que aunque el Cholo en las últimas ruedas de prensa no le cuente como medio centro, que le va a utilizar mucho esta temporada porque es muy polivalente y es un chico que viene demostrando hace muchos años que esa polivalencia es su fuerte.
Pues veremos qué pasa, como digo, cada vez queda menos para el cierre de mercado y para que todas estas incertidumbres terminen por resolverse. Gracias, Javi.
Un abrazo, Santi.
Y hoy, el tercer punto de atención de la jornada, vamos, tampoco hay que jerarquizarlos, pero otro de los grandes puntos de atención de la jornada era la nueva lista de Luis Enrique, primera después de la Eurocopa, para los partidos que se vienen en este parón, en esta ventana de selecciones, que son decisivos de cara a la clasificación de la selección española, que son Suecia, Georgia y Kosovo. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Te has quitado el traje del Real Madrid hoy y te pones el de la selección, que para ti es un traje de gala.
Sí, no hace mucho que me lo quité, además.
Sí, sí, es verdad. Has estado este verano con el traje bastante puesto. Bueno, una lista que sorprende, Miguel. Son 24 jugadores, hay 7 novedades. Hay gente que se cae, que es por descanso, hay otros que se caen por decisión técnica, pero sobre todo sorprende lo de Brais Méndez y Abel Ruiz. A mí son los dos nombres que más me han sorprendido de la lista de Luis Enrique.
Sí, bueno, Brais ya sabes que debutó con Luis Enrique, que formó parte de esa lista de jugadores que estuvieron entrenándose, pues acaso había alguna baja más después del positivo de Busquets por COVID. Y bueno, Abel Ruiz es principalmente para mí la gran novedad, llamado a filas por primera vez de la absoluta, jugador de la sub-21, máximo goleador de las inferiores, que debutó en ese amistoso contra Lituania en Butarque, que jugaron los de la sub-21. Carlos Soler, también por primera vez llamado por el seleccionador. Luego vuelven también algunos jugadores como Albiol, que formó parte de ese grupo de meritorios, Íñigo Martínez, Mikel Merino y Pablo Fornals. Esas son las caras nuevas en el capítulo de ausencias en comparación con el europeo. Pues descansos, el de Pedri, Pau Torres, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Y luego tres descartes por decisión técnica. Yo creo que para el seleccionador no cumplieron sus expectativas en el europeo y en este caso no han sido convocados. El caso de Thiago Alcántara, de Fabián Ruiz y de Diego Llorente. La concentración empieza el lunes. Anoche ya lo decíamos en el partidazo, suena un poco a cachondeo, porque la gente, bueno, anda un poco desconectada, es normal. Estamos en el grupo de clasificación para el Mundial de Qatar, que se juega el año que viene. España ha iniciado con 7-9, con un partido más sobre Suecia, y es clave no perder en Estocolmo, el día 2. Es clave no perder, porque en ese caso se nos empezaría a complicar mucho el primer puesto. Ya sabes que es un grupo de 5, y que si España fuera segunda, pues estaría abocada a una repesca. Así que ese es el asunto y la concentración, como digo, Luis Enrique preocupado porque de los tres partidos además es el primero. Luego, bueno, en teoría, jugando en casa contra Georgia y jugando aunque sea fuera contra Kosovo, pues yo creo que ahí no debería escaparse ninguno de los 6 puntos en juego.
Bueno, pues vamos a ver si España puede sacarlos adelante y evitarnos sustos y sufrimientos mayores para la clasificación. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Más cositas enseguida en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE.
estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos Humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Vamos con noticias del Getafe Club de Fútbol, pero antes nos está esperando uno de los protagonistas de la semana porque ha renovado su contrato y está feliz de quedarse en el club de su vida. Está por ahí ya Juan Iglesias. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, me chivan Gema Santos y Alex Salguero, que eres el primer canterano del Getafe desde que subió a Primera División, que hace ya unos cuantos años, que consigue un contrato largo en el Getafe. Así que esto es una enhorabuena doble. Me imagino que muy contento, ¿no?
Muchas gracias. La verdad que sí, muy muy contento de haber ampliado el contrato.
Ya no solo por haber ampliado el contrato, sino por consolidarte un poco en el primer equipo, Juan, habiendo recibido ofertas de otros equipos. O sea, tenías clarísimo que tu ilusión era triunfar aquí en el Geta.
Yo sí, yo quería jugar aquí en el Getafe y estar el máximo año de años posible.
Cuando te llama el Valencia, hombre, me imagino, esto es como cuando recibes una oferta de otra empresa, cuando trabajas en una, ¿no? Pues siempre a uno le sube la moral y más que el que te llamase fuese directamente José Bordalás. Juan, me imagino que esto te sirve para reforzarte todavía más, ¿no?
Bueno, al final, cuando hay un contacto con un club como el Valencia, pues bueno, siempre te sube un poco la autoestima, pero como he dicho antes, yo quiero estar en Getafe y desde que estoy aquí estoy muy a gusto, muy feliz, estoy cerca de casa, tengo aquí familia. Y para mí esta renovación ha sido una ilusión muy grande.
¿Qué te pide el míster? Juan, ¿qué te pide Michel? Porque te hemos visto actuar de lateral derecho y te hemos visto actuar por delante. ¿Dónde te sientes tú más a gusto? Y si te ha dicho algo Michel sobre la demarcación en el que le cuadras más para esta temporada.
Bueno, el míster sabe que puedo jugar en las dos posiciones y que en las dos voy a darlo todo. Y bueno, en la posición de un poco más por delante yo he estado siempre acostumbrado a jugar ahí. Hasta que llegué a Segunda B, y cuando llegué a Segunda B, pues ya retrocedí un poco para atrás y me adapté muy bien.
Me chivan también que tienes un buen padrino ahí en el vestuario, ¿no? Que Damián Suárez es el que te dice, Juan, por aquí y por allá.
Sí, la verdad que desde el primer día que llegué aquí al primer equipo, conmigo se ha portado de 10 y para mí pues es un ejemplo. Ojalá algún día pues pueda conseguir todos los números que tiene él aquí en el club. Así que nada, como tú dices, sí. Un padrino.
Ahí hay dos opciones, Juan, que juguéis los dos o que le termines quitando el sitio, que el alumno supere al maestro al final.
Bueno, al final competimos por un puesto, pero es una competencia buena y sana. Tenemos muy buena relación, así que nunca va a haber ningún problema.
Sabíamos que la Liga, el calendario iba a ser complicado, Juan, porque Valencia, Sevilla y ahora el Miura que os llega este fin de semana, pero ¿qué sensaciones tenéis en el vestuario de que se ha merecido más, ¿no? Sobre todo esa puñalada del gol en el 93 del Sevilla.
Bueno, las sensaciones son muy buenas. Creo que el equipo los dos partidos ha competido muy bien. Creo que han sido detalles. El otro día, bueno, en el último minuto una acción ahí desafortunada. Y bueno, como he dicho antes, el vestuario está muy positivo y sabemos que jugando así pues van a terminar llegando los puntos.
La última, Juan, ¿qué te preocupa más del Barça? Porque claro, tú, antes con Messi todo el mundo decía Messi, ¿no? Pero ¿qué es lo que te gusta más de ellos o al que le quitarías si pudieras, si te dieran la varita mágica? Mira, a este se lo puedo quitar para este domingo.
al final es muy difícil elegir a quién quitar del Barça, porque quien quite saca a otro. Sí. Una plantilla con jugadores de un alto nivel, así que casi que quitan a uno y sale otro igual. Pero bueno, ya te digo que vamos con una ilusión muy grande, vamos a por los tres puntos y el equipo está muy positivo.
Juan, que nos alegramos mucho de tu continuidad en el Getafe, de que puedas cumplir tu sueño en el cuadro azulón y que haya mucha suerte para esta temporada. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Juan Iglesias, Gema, es de las personas, de los jugadores que más se han ilusionado a la parroquia del Getafe, por eso que le decíamos al inicio, ¿no? Porque es uno de los únicos canteranos que ha conseguido un contrato largo en el Geta y porque tiene una pinta brutal, Gema, este jugador, muy buenas.
Sí, 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 muy buenas. Y no solamente por lo que dice nuestro jefe, Paco González, y ya sabes que por hacerle la pelota vamos todos a una, sino porque lo dicen personas objetivas que le ven jugar, hasta el propio Pepe Prieto, por ejemplo, recuerda en la retransmisión de Tiempo de Juego el pasado partido frente al Sevilla, que decía, bueno, este chico es muy bueno, ¿eh? Ha entrado y ya ha cambiado el partido. La verdad es que sí, bueno, no es de los canteranos que llevan toda la vida como Hugo Duro, el vino procedente del Valladolid, pero sí, sí, ha estado jugando en el Getafe B y de hecho se sorprende incluso a día de hoy, de hace bien poquito, hace apenas un año que estaba jugando con otros equipos, con otros compañeros en otros campos y ahora está participando de la élite. Así que sí, peloteando también a nuestro Paco, le deseamos mucha suerte.
Cuéntame cómo está el tema de los centrales, Gema, que es casi lo que le queda por cerrar al Getafe en este mercado.
Exacto, y todo depende también de la llegada de Jorge Cuenca. En el Getafe insisten con la llegada del joven central madrileño, le están esperando con los brazos abiertos. Ya sabes que Emery cuenta con él, que el Villarreal también, pero bueno, ellos mantienen la esperanza de que hasta el último día de mercado pueda venir Jorge Cuenca al Getafe. Es que es una posibilidad real, lo vuelvo a repetir. Y respecto a las salidas, por un lado tenemos al que gran conoces tú, Ignasi Miquel, a punto de marcharse a Eibar, me cuenta nuestro querido Oscar y medio, y luego también tenemos a Chema Rodríguez, que sobre la mesa tiene una oferta de cesión para irse al Rayo Vallecano. Tenía otras ofertas de segunda, de otras zonas, pero él quiere quedarse en Madrid, así que solamente baraja en principio esa oferta de cesión en forma de cesión. A él le queda solamente un año de contrato y claro, entre quedarse en blanco este último año y jugar, pues prefiere jugar, sobre todo de cara al futuro que le queda con ese año de contrato, como digo. Pero bueno, me parece a mí que en el mercado no solamente va a estar en el caso Mbappé, que me parece que va a ser muy largo para todos, ¿eh? Sí, sí. Hasta el último día.
5 días nos quedan, Gema. Gracias, Churri.
Un beso.
En el Rayo Vallecano, que juega el domingo a las 7:30 frente al Granada, hay que confirmar de una vez por todas que el partido va a ser en Vallecas. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Va a ser en Vallecas. Había alguna duda, sobre todo al inicio de semana, pero pronto la Liga descartó un cambio de sede y también la Comunidad de Madrid. Así que vuelve el público a Primera División a Vallecas el domingo.
¿Cómo está el tema de las entradas? Porque es un 40% de aforo en la Comunidad de Madrid.
Sí, 5.800 espectadores van a poder estar en Vallecas. El Rayo sacó ayer un comunicado en el que decía que ponían a la venta las entradas a 25 euros cada una, solo para abonados de la temporada 19-20. Y la gente se echó encima del club porque, por ejemplo, el Rayo Santi no tiene todavía sacada la campaña de abonos para esta temporada. Así que, pues otra magia que apuntar en la lista del Rayo Vallecano, que como decía Gema, también está pendiente del mercado de fichajes. Tienen que llegar los dos delanteros, tienen que llegar los dos centrales. Y Chema gusta porque es un central zurdo, el Rayo no tiene ningún central zurdo, así que apuntalaría a esa zona del campo.
Bueno, pues el Rayo trabajando en distintas direcciones para terminar de cerrar su plantilla y para ver si lo del estadio y los aficionados, la vuelta del público a Vallecas, más allá de los playoffs del año pasado, pues puede ser feliz. Aunque en todos los equipos también te digo, Carlos, que está habiendo, bueno, problemas, ¿no? Porque esto es nuevo para todos, ¿no?
Sí, sí,
y hay que hacerlo de
claro.
La manera más justa posible.
Sí, sí.
Así que a ver si puede disfrutar la gente del espectáculo el domingo a las 7:30 en ese Rayo Granada. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
La vuelta. No ganó, porque como diría Poli, no ganó, pero cómo disfruté de ver atacarle a más a Roglic ayer en ese tramo final de la etapa en la vuelta. Al final, no solo no ganó tiempo, sino que terminó perdiendo un poquito lo que le picó más la bonificación. Pero ese es el Enric Mas que a todo el mundo le gusta ver. Y vamos a ver hoy qué nos deja la etapa. Está número 12 con llegada en Córdoba, con dos tachuelitas de tercera y de segunda, bueno, menos tachuelitas, de segunda categoría. Y con esa etapa hoy, número 12 de la Vuelta Ciclista a España. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. De momento lo que nos está dejando es un reguero de caídas.
Vaya.
Y en la última acabamos de ver tocar suelo a Primo Roglic, entre otros, Iglesias.
Sí, pongan la radio y pongan la televisión para saber que ha caído y de mala manera Primoz Roglic en una curva de izquierda subiendo el puerto de San Jerónimo. Se ha ido a un cercado ahí en esas típicas, hierros con
alambradas,
pinchos,
¿eh?
Alambradas,
bueno,
que separan la carretera del campo. Mala pinta también tiene, sangrando de manera muy aparatosa el corredor Nelson Oliveira, del equipo Movistar. También ha caído de mala manera Adam Yates, uno de los corredores destacados del equipo Ineos, y ahora intentando recuperar el tiempo perdido. Vamos a ver con qué consecuencias Primoz Roglic.
Ha sido en una fase de descansillo del Alto de San Jerónimo de tercera categoría, que se tiene que subir y bajar, lo mismo que posteriormente el Alto del 14%, tres pasos por meta. Ya han cubierto el primero, pero qué cantidad de caídas hay escapada por delante. Pero ahora todo el mundo está viendo cómo se reintegra a la disciplina del pelotón y en qué estado Primoz Roglic.
¿Qué sensaciones, Eri, rápidamente, dejó ayer ese ataque de Enric Massa, aunque no saliera bien al final?
La sensación es que están muy empatados de forma. Yo, sinceramente, veo más fácil a Mas, y sí, la llegada de Valdepeñas de Jaén no quiere decir nada porque es muy explosiva.
Bueno, pues nos quedan también etapas todavía para dirimir qué es lo que ocurre en esta Vuelta a España, que está muy, muy emocionante. Os escuchamos ahora a 4 y 5 de la tarde. Gracias, chicos. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Deportes Cope del jueves 26 de agosto. Enseguida los boletines horarios, el final de etapa de la Vuelta. A las 8 y media Carlos Sáez y a las 11 y media Joseba. Vamos a ver si con el fin o no del culebrón Mbappé y con el sorteo de la Champions. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.